Castro, el jefe de gabinete, Marcos Castro, que está conectado ya en línea. Le damos la bienvenida, Marcos. ¿Cómo estás? Buen día. Aquí estamos Estela y Natalia. ¿Qué contás?
Buen día, Estela. Buen día, Natalia. ¿Cómo están? Todo muy bien por acá.
Buen día.
Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias. Nosotras recontentas y festejando. Me imagino que ustedes también, más allá del trabajo.
Sí, tal cual. Sí, sí. Siempre uno se hace un tiempo para poder disfrutar de los logros y más de un logro tan significativo, tan singular como haber ganado la Copa del Mundo. Así que no hay argentino que no esté un poco más feliz y disfrutando de este momento histórico para toda la Argentina.
¿Y qué opina Marcos Castro con respecto al decreto nacional de suspender las actividades en todo el país, si bien la recibida de las elecciones en Buenos Aires?
Sí, bueno, parte, digamos, se generan varias sensaciones, porque la realidad es que todos quisiéramos poder ver también al seleccionado de cerca, como puede suceder en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, en un país con bastante centralidad en la ciudad autónoma y en todos sus alrededores, hace que quizás quienes viven en ese lugar puedan disfrutar lo que otros quisiéramos hacer también, pero bueno, no se puede. Pero bueno, esa sensación amarga también de poder querer verlos un poco más cerca a estos jugadores que hicieron tanto y que tanta alegría le generaron a todas las familias argentinas. Creo que no hay una familia argentina que no haya estado frente al televisor durante la final del mundo y haber disfrutado también. Sí. Después, obviamente, la declaración de un feriado nacional no nos permite a nosotros poder decidir si se acata o no se acata. Uh-huh. Hacer un feriado nacional de alcance nacional, valga la redundancia, de cumplimiento efectivo y se tiene que acatar. Sí. Después, obviamente, no es lo mismo lo que puede generar en la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores que lo que puede pasar acá.
Claro.
Sabemos que por la cantidad de gente que se ve en Buenos Aires, difícilmente pueda uno ir a trabajar y hacer sus tareas normales y habituales, cosa que no sucede acá. Pero bueno, tratamos de con esta decisión, que ya mucho análisis no podemos hacer, sino poder disfrutar de ese recorrido que va a ser realmente muy histórico. E insisto, más allá de lo deportivo, más allá de si te gusta o no el fútbol, no se puede desconocer que se ha generado una unidad y una sensación de bienestar en este último tramo del año, que suelen ser los años más difíciles. Recordemos siempre, los 20 de diciembre fueron momentos muy complejos durante muchos años.
Estamos viviendo 21 años del 19 y 20 de diciembre, justamente.
Por eso, digamos, son
fechas
muy significativas para la República Argentina, y ahora puede estar festejando en alegría, que la gente esté contenta, disfrutando de este momento. Creo que también hay que valorarlo y también disfrutar el momento.
Seguro. Y al margen de todo esto del festejo, bueno, hay algunas personas que están trabajando, como compartimos esto, ¿no? Nosotros nos estamos divirtiendo mucho y festejando también, pero trabajo al fin. En el caso de Marcos Castro, ya nos estamos acercando a fin de año. ¿Un balance positivo de este 2022 desde su lugar?
Mirá, teniendo en cuenta las situaciones que fuimos atravesando desde que asumimos el gobierno en la ciudad de Viedma, terminar un año con la situación municipal estable en todo su sentido es para destacar y para celebrar también. Hoy el municipio de Viedma tiene una estabilidad y una armonía dentro de su estructura interesante, importante para destacar también. Hemos tenido que hacer un esfuerzo importante para las cuestiones salariales. Hemos tenido discusiones salariales en un año muy, pero muy difícil para discutir salarios. Fuimos quizás uno de los primeros gobiernos que ya por el mes de marzo definíamos una pauta salarial prácticamente anualizada, sabiendo de que en noviembre, cuando nos juntábamos de vuelta, íbamos a tener una difícil situación que atravesar. Lo encaramos, lo pudimos acordar, y eso fue importante también. Mismo que con la relación con los proveedores municipales, en relación a adquisición de bienes y servicios que permanentemente el municipio está haciendo, también hemos podido garantizarle a todos aquellos proveedores que se vinculan con el municipio también una cierta garantía de pago de todos los compromisos que va asumiendo el municipio. Y eso también es importante, y obviamente toda la situación que hace a la realidad interna y la realidad para con la comunidad. Una obra pública que no se ha detenido, una situación en relación a un fortalecimiento institucional que tampoco se ha detenido. Obviamente no queremos que eso se detenga tampoco, porque el municipio de Viedma necesita consolidar ese fortalecimiento que comenzó allá por fines de 2019 en materia de infraestructura, en materia de calidad institucional también que el municipio de Viedma necesita.
Sí.
La generación de lotes también es algo que se está moviendo mucho. De hecho, el día de ayer acompañamos a la Secretaría de Zona Atlántica, en el Sindicato Luz y Fuerza, en la presentación del proyecto de energía para los más de 340 lotes dentro del Distrito Sur que lleva adelante la Central Obrera. Eso también es importante porque se avanza en función a lo que nos comprometimos ya hace un tiempo. Así que lo celebramos con a la finalización del año con expectativa, con ganas de continuar trabajando en la mejora y en la recuperación de muchas situaciones por años demandadas. Vemos un municipio de Viedma activo, un municipio de Viedma que afronta las demandas. Muchas de ellas quizás no tenemos el tiempo necesario para resolverla lo más rápido posible, y eso quizás es parte del desafío de acá en adelante, en mejorar, digamos, la eficiencia del municipio. Creo que somos eficaces, nos falta ahora empezar a trabajar también la eficiencia de esa eficacia, y estamos contentos, estamos entusiasmados y disfrutamos de trabajar en el municipio de Viedma y ver que Viedma está cada día un poco mejor gracias a la gran gestión y el liderazgo que tiene Pedro Pesati.
Marcos, bueno, sos un jefe de gabinete con un perfil relativamente bajo, la verdad, es algo que comentamos con colegas, pero al mismo tiempo está señalado como el candidato de Pedro Pesati para sucederlo en el gobierno municipal. Ayer, justamente a la tarde, estaba confirmando algo que ya se había escuchado de boca de Alberto Beretilne, que va a ir en la fórmula para gobernador, vicegobernador en el 2023, y volvió a ratificar tu nombre como su candidato en Viedma. Bueno, hemos hablado fuera de micrófono en alguna oportunidad, mencionaste que te honra obviamente este señalamiento, y bueno, ¿lo vas a asumir entonces?
Sí, claro, de ser así y de resultar esta propuesta o esta alternativa de candidatura que puede empezar a tomar un poco más de fuerza con el paso del tiempo, obviamente que lo vamos a asumir con muchas ganas, con mucho compromiso. Es para mí realmente un privilegio poder ser una de las personas o la persona que indicada por un político de la talla de Pedro Pesati, y eso también habla de muchas más cosas que lo que conocemos. Y me parece que hoy hay una voluntad política muy clara de dirigentes de la talla de Pedro, como Alberto, de querer también empezar a dar oportunidades electorales a personas que venimos de otra generación, que si bien estamos dentro de la estructura política desde el comienzo de Juntos Somos Río Negro, la realidad es que hemos tenido cargos dentro de la función pública, pero en mi caso particular estuve dentro de las candidaturas, digamos, fui candidato a concejal en las elecciones que ganó Pedro, pero bueno, esto es otra cosa, esto ya estamos hablando de poder someterte a la voluntad popular para poder gobernar la ciudad de Viedma, la ciudad capital, la ciudad más importante de la provincia de Río Negro, una de las más importantes de la República Argentina, sin lugar a duda. Entonces, son muchas las sensaciones que a uno le genera. Siempre trato de pensar en la humildad y en la seguridad y en el gesto político de Pedro, y eso es muy importante también para que queden algunas bases para el futuro también, tratar de darnos cuenta de que cuando hay un equipo, cuando hay un compromiso, muchos de los que estamos frente a esos equipos podemos conducir los destinos de la ciudad y nos entusiasma. Y hablo siempre en plural porque quizás uno es la cara visible de un equipo, pero somos muchos los que hace mucho tiempo venimos trabajando en una gestión pública, que venimos trabajando en distintos compromisos. Y después la cuestión de perfil más alto y más bajo, sí, puede ser, no suelo ser una persona de perfil alto, soy bastante tímido, aunque no parezca, en algunas apariciones públicas. Suelo ser reservado en algunas cuestiones que hacen obviamente a mi vida personal,
sí.
Pero siempre soy una persona que conflicto que ha sucedido, siempre saben de que soy una de las personas del equipo de Pedro que trata de ir resolviendo los problemas que diariamente se nos van generando, y saben que frente a determinadas problemáticas, lamentablemente, por el lugar que ocupo, suelo detenerme o trabajar más en cuestiones de conflicto que en cuestiones que no son conflictuales. Y bueno, es parte también de mis herramientas que tengo y lo que he adquirido durante toda mi experiencia laboral, y lo hago con mucho gusto. Creo que también es importante ese perfil que se puede necesitar o que ven en mí de cara al futuro para tratar de garantizar también un gobierno armónico, equilibrado, un gobierno que tenga una escucha activa, que se comprometa y que no tengamos miedo a asumir las cuestiones que tenemos que resolver.
Vos venís de Neuquén, estás aquí en la región hace unos años ya, pero bueno, compartí con la audiencia que por ahí no conoce tanto, ¿de dónde viene tu militancia política?
Mirá, sí, yo soy nacido y criado en la ciudad de Cutralcó, en la provincia de Neuquén. Como a muchos de nuestra generación, creo que fuimos el último tramo de nuestra generación, tuvimos que ir a estudiarnos a otras provincias. No teníamos la posibilidad que tienen quizás hoy nuestros hijos de poder estudiar en su ciudad, porque las universidades hoy han tenido otra evolución. Me fui a estudiar a Buenos Aires y me recibí allá, y ahí conocí una vietnamita.
De abogado, soy abogado,
y cuando conocí una vietnamense, nos vinimos a Viedma, recuerdo en unas vacaciones, dije, no, esto es increíble. Yo conocí algo de Viedma, pero obviamente por la distancia geográfica no era un lugar donde venga muy seguido desde muy chico. Sí. Pero sí, para nosotros Viedma era una ciudad que se destacaba porque muchos de los que terminábamos el colegio secundario, o amigos de mi hermana, que terminaban antes que yo, se venían a estudiar mucho esa educación física a Viedma. Entonces, para nosotros, Viedma era sinónimo de deporte. Hablar de Viedma era hablar de formación física, era hablar de actividades deportivas. Sí. Y bueno, y cuando conocí Viedma, sin dudarlo que quisimos venir acá. Y después, toda la vida, desde muy pequeño, creo que allá por el año 94, 95, ya empezábamos a involucrarnos en conflictos también y en alternativas o en problemáticas que en ese momento en el colegio secundario del cual yo participaba existían y eran muy importantes. Estábamos evitando la implementación de la ley federal en la provincia de Neuquén y en el año 95-96 llevamos adelante una movilización importante a nivel estudiantil. Ahí ya más o menos me empezaba a gustar mucho todo este terreno. Bueno, todo lo que fue el año 96 con la poblada histórica de la ciudad de Cutralcó, la cual fuimos parte. Y después, bueno, me empecé mi carrera profesionalmente en el Senado de la Nación, donde ahí ya empecé a involucrarme más en cuestiones más políticas, y toda la gestión de Néstor Kirchner como presidente y Daniel Scioli como vicepresidente, estuve en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, y después empecé todo un recorrido en la provincia de Buenos Aires, cuando Daniel Scioli gana la gobernación en la provincia de Buenos Aires y me convoca en el Ministerio de Economía, y ahí hicimos un montón de cosas, de la creación de ARBA, de la ley de administración financiera, y un montón de situaciones que a veces uno las recuerda y piensa tantas cosas que pudimos llevar adelante, terminando en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en materia de... Ya ahí me empecé a especializar en una temática de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, que en ese momento era un laburo muy grande que había que hacer, porque el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, exigía a la República Argentina un montón de cambios normativos en su estructura penal, más que nada el código de fondo, y también trabajé en eso, y muchas cosas más, hasta que decidimos volver a la vida original que siempre tuvimos de muy pequeño, que era volver a la Patagonia, volver a nuestro lugar, para que nuestros hijos tengan una vida muy parecida a la que tuvimos nosotros, con mucha cercanía con sus padres y demás, y decidimos venir a vivir a Viedma, y continuamos también con el conocimiento recogido del sector público, donde me formé desde muy pequeño. Y ahí ya tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Producción, después en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y mi paso por el IDEBI me permitió que el intendente Pedro Pesati vea en mí la posibilidad de ser un jefe de gabinete que no existía hasta ese momento, y con un compromiso de poder tener una mirada integral y transversal de toda la estructura municipal, con las relaciones también, obviamente, hacia el Consejo Deliberante y hacia el Tribunal de Cuentas y el resto de las
organizaciones. ¿Cuántos años tenés, Marco?
Yo tengo 42 años.
La verdad que...
Con mucha actividad.
Muchos años de experiencia.
La verdad que anduvimos mucho. Hemos tenido también el privilegio, quizás a veces también la fortuna de haber tenido oportunidades. Creo que yo siempre destaco que tuve las oportunidades, supe aprovechar esas oportunidades, y haber llegado donde uno llegó también es parte del trabajo realizado, el esfuerzo y la dedicación.
Se viene una brava ahora, ¿no? Y un 2023 me imagino que muy distinto a todo este tránsito. Así que, y que nos va a mantener en contacto ciertamente, con esta, por el momento, precandidatura, diría yo.
Sí, la verdad que de darse esta posibilidad, seguramente va a ser un proceso no tan largo, pero seguramente muy intenso, y estaremos como estuvimos siempre, tratando de persuadir, de entender de que también quienes estamos en política tenemos que tener algunos criterios y algunos comportamientos que la comunidad nos está demandando. Tenemos que cuidar lo político, porque creo que a través de lo político se pueden resolver un montón de cuestiones. Tenemos que tener una profunda autocrítica también, parte de los desafíos de adelante, para tratar de ir modificando un montón de cuestiones que se tienen que modificar. Y sabemos que Pedro Pesati nos deja una base, en caso de que se dé la situación de que Pedro acompañe a Alberto en una fórmula provincial y que nosotros podamos continuar en la ciudad de Viedma. De ser así, tenemos una base muy sólida, tenemos un conocimiento municipal sumamente, digamos, totalmente distinto al que teníamos cuando llegamos acá, y nos gusta la actividad municipal. Estamos convencidos de que las grandes transformaciones se van a dar a través de los gobiernos locales. Conocemos la ciudad, amamos la ciudad, y seguramente con el paso del tiempo Viedma seguirá estando cada día mejor.
Última, Marcos, justamente mencionabas, volviendo a Viedma, mencionabas que conocías a la ciudad como la ciudad del deporte, ¿no? Y bueno, no me pasa desapercibido esto, lo que hiciste énfasis, teniendo en cuenta que Marcelo Sigol es otro de los precandidatos para suceder a Pedro Pesati en la municipalidad.
Sí, creo que Marcelo, digamos, lo ha hecho público muchas veces, tiene también una voluntad muy marcada de aportar sus conocimientos y toda su experiencia en la transformación de la ciudad, y está bien que eso suceda, está bueno que hayan muchas personas que podamos llevar adelante un gobierno municipal, y eso también habla bien de la fuerza política a la cual pertenecemos, que somos muchos los que podemos llevar adelante una gestión municipal, y después decidirá el partido, decidirá el contexto quién es el candidato, pero independientemente si es Marcelo, si soy yo o quien sea, vamos a seguir siendo un equipo de gobierno y vamos a seguir siendo una fuerza política que siga integrando, que siga transformando y que mejore día a día la realidad de cada una de las personas. Obviamente, el conocimiento que hemos adquirido durante estos años nos permite también apostar a otras transformaciones o a otras consolidaciones de políticas públicas que quizás al momento de asumir no la teníamos. Así que entusiasmado, con muchas ganas de seguir en esta actividad.
Claramente es tu fuerte. Claramente ese es tu fuerte, Marcos. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos en contacto en un tiempo más, seguramente.
Así será, la vez que sea necesario. Lo dijimos muchas veces. Quizás a uno nos conocen más, a otro nos conocen menos. Pero siempre llegar a través de los medios de comunicación y dar un mensaje de cómo trabajamos, de cómo es nuestra manera de trabajar, de hacia dónde vamos, a través de los medios de comunicación es fundamental, así que agradecerle también, como siempre, el espacio que nos brindan.
Dale. Buen día, Marcos, muchas gracias.
Hasta la próxima, gracias por atendernos. Chau, chau. Bueno, Marcos Castro, jefe de gabinete y precandidato, el candidato de Pedro Pesati, sí. Que si se confirma, efectivamente, cuando ya...